Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura de Sad. Dijo: la verdad es, y digo verdad, que he de llenar la Gehenna contigo y con todos aquellos que te hayan seguido. En el programa anterior dijimos que Satanás, el marginado, al recibir el indulto, hasta lo que Dios Todopoderoso llama un tiempo conocido y no hasta el día de la resurrección, juró engañar a la humanidad, pero admitió su incapacidad para tentar a los sirvientes exclusivos del Creador exaltado, como profetas, imanes y personas piadosas. Dios no le otorgó a Satanás el poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes, lo que significa que aquellos que se desvíen lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso que muestra el diablo, cuando podría haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás como hacen las personas piadosas. Las aleyas que le recitamos ahora significan decir, en respuestas a las amenazas de Satanás, que las declaraciones de Dios el sabio no son más que la verdad fundamental, que ni Satanás ni ningún poder diabólico pueden desmentir. En otras palabras, todo lo que se dijo desde el principio de esta sura hasta aquí, y la causa por la cual lucharon los profetas, una parte de cuya historia de vida ha sido mencionada en esta sura, es toda verdad manifiesta. Las palabras sobre el más allá, el castigo de los desobedientes y las recompensas para las personas del paraíso a las que se ha hecho referencia en esta sura son todas verdaderas. El final de la sura también es verdadera, y Dios dice la verdad. Del mismo modo, el Todopoderoso dice la verdad cuando dice que llenará el infierno con Satanás y sus seguidores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios es la verdad última y sus palabras son verdaderas, lo que significa que toda forma de justicia es del Creador Todopoderoso. Y segundo, en el día de la resurrección, cada grupo se alza junto con su líder, lo que significa que las personas buenas se reúnen con los líderes de la verdad, mientras que los malos se reúnen con los líderes malvados.
Ahora escucharán las aleyas 86, 87 y 88 de la sura de Sad.
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
Di, yo no os pido a cambio ningún salario, ni me arrogo nada. Ello no es más que una amonestación dirigida a todo el mundo. Y os enteraréis ciertamente de lo que anuncia dentro de algún tiempo.
Estas tres últimas aleyas de la sura de Sad enfatizan algunos puntos importantes con respecto al propósito de la revelación del Sagrado Corán y la misión universal del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Como lo demuestran estas aleyas, contrariamente a los impostores que fueron engañados por la afirmación de Satanás con el objetivo de perseguir motivos materiales. Los profetas de Dios declaran que no buscan ningún beneficio del pueblo o de los poderes dominantes, ni es su intención alcanzarlos, ni la espiritualidad en los ojos de las masas. Su misión es divina. Y todo lo que hacen es por el bien de Dios y por la guía de las sociedades humanas, incluso si esto resulta en su persecución y martirio. Se ordena al profeta que informe a la humanidad que el Sagrado Corán, la última escritura celestial para toda la raza humana, es un recordatorio de la verdad manifiesta para todas las naciones. La incomparable personalidad del profeta es tan perfecta que incluso los enemigos ni siquiera pueden encontrar la menor falta. Y por lo tanto, todo lo que se menciona en el Sagrado Corán es también verdad manifiesta, que con el tiempo se aclarará. O en otras palabras, a medida que aumenta el conocimiento humano y las civilizaciones logran desarrollo científico y progreso. En resumen, el propósito de los profetas y sus escrituras es iluminar a la humanidad y sacarlos de la oscuridad, lo que significa que aquellos que rechazan estos claros signos de guía en realidad están privándose de la misericordia de Dios al seguir las tentaciones del diablo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que están comprometidos en la propagación de la religión no deben tener expectativas materiales de las personas, y esto es un requisito previo para su éxito en la transmisión del mensaje de la verdad. Segundo, la religión debe ser explicada a la gente de una manera simple y clara. Tercero, la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el mensaje del Sagrado Corán es universal y transnacional, y no pertenece a ninguna raza o grupo geográfico en particular, ni tampoco a los árabes que vivieron en la época del profeta del Islam. Cuarto, el Sagrado Corán despierta la conciencia de los humanos. Y quinto, la verdad del Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad se volverán universales, incluso si la gente no acepta estas preciosas enseñanzas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Thank you. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, le estaba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
Síntesis. Luis Ignacio Lula da Silva, un sencillo trabajador que durante toda su vida ha buscado servir al pueblo brasileño. El 1 de enero de 2023 ascendió al poder a los 77 años de edad para cumplir un nuevo mandato, el mandato de su vida, tal y como él mismo lo ha definido. Es la tercera vez que Lula gobierna el país sudamericano. Juró como el presidente número 39 de la historia democrática de Brasil ante el Pleno del Congreso.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Prometo manter, defender.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien del pueblo brasileño, defender la unidad, la integridad y la independencia del Brasil.
Y la independencia del Brasil.
Lula reafirmó que tiene un objetivo importante que cumplir, y es la reconstrucción del país tras 4 años de destrucción por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Hoy nuestro mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. La gran estructura del derecho, soberanía y desarrollo que esta nación construyó desde 1988 ha sido sistemáticamente demolida en los últimos años. Se trata de recuperar los derechos y valores nacionales, lo que guiará todos nuestros esfuerzos.
A pesar de las recientes amenazas de un golpe de Estado por parte de grupos de bolsonaristas, el nuevo presidente quiso realizar el desfile tradicional en un carro descapotable, desde el Congreso hasta el Palacio Presidencial de Planalto, rodeado de sus seguidores.
Volvió la libertad, la democracia y la igualdad, sin fronteras, sin ninguna discriminación. Tenía mucho miedo por la posible victoria de Bolsonaro.
No tuvimos representación durante la administración de Bolsonaro. Ahora, en mi opinión, las cosas mejorarán en un 90-100%.
Es una costumbre que, en el Palacio Presidencial, el presidente saliente espere al nuevo presidente para entregarle la banda presidencial. Pero Jair Bolsonaro había viajado a Florida, en Estados Unidos, para no tener que verse con Lula. La banda se la entregaron finalmente las organizaciones de la sociedad civil. En su discurso ante el público presente, desde el Palacio de Planalto, Lula criticó a Bolsonaro y su gestión. y recordó entre lágrimas la desigualdad y la pobreza que está padeciendo su país.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Familias enteras durmiendo a un gelén.
Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que creíamos enterrado. Gran parte de lo que hicimos se deshizo de manera irresponsable y criminal. Vemos a madres escarbando entre la basura en busca de comida para sus hijos, familias enteras durmiendo a la intemperie, enfrentando el frío, la lluvia y el miedo.
¡Me ayuda!
Niños vendiendo dulces o mendigando cuando deberían estar en la escuela, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derecho. Trabajadores desempleados exhibiendo carteles de cartón en los semáforos con una frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdame.
Y todos dais, y vamos a reconstruir este país.
Tras la ceremonia, el mandatario dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras, desde el rey de España hasta líderes mundiales y regionales. La representación de Irán estuvo encabezada por Seyed Mohammad Hosseini, el vicepresidente iraní para asuntos parlamentarios. También Lula fue invitado formalmente a visitar China, el gigante asiático, para estrechar las relaciones bilaterales.
Mao Ning, portavoz de la Cancillería de China.
China otorga gran importancia a la Asociación Estratégica Integral China-Brasil y da la bienvenida a la visita del presidente Lula a China en un momento conveniente para ambas partes. Compartiremos información relevante a su debido tiempo.
En el mismo día de su investidura, Lula nombró oficialmente su gabinete de 37 ministros. Los designados incluyen a la ministra de Pueblos Indígenas, la activista por los derechos de los pueblos originarios Sonia Guajajara, el vicepresidente Geraldo Alckmin como ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, una de las ambientalistas más conocidas de Brasil, Marina Silva, como ministra de Medio Ambiente, y la ex candidata presidencial Simone Tebet como ministra de Planificación y Presupuesto.
Geraldo Alckmin, nomeado ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre sus primeras decisiones como presidente, Lula restauró la autoridad de la Agencia Gubernamental de Protección Ambiental, IBAMA, para combatir la deforestación ilegal, institución que había sido debilitada por Bolsonaro. Además, se revocó una medida que fomentaba la minería ilegal en tierras indígenas protegidas.
Es un día muy importante porque hace 6 años sufrimos un golpe político y hace 6 años sufrimos por nuestros derechos. Los pueblos originarios, los negros y nosotros estamos aquí celebrando esta victoria porque no es una elección cualquiera. Es una elección para recuperar la democracia en nuestro país.
De vuelta a la democracia de nuestro país.
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.
La agenda de sostenibilidad es fundamental para el futuro de la industria de Brasil. El nuevo Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios contará con una Secretaría de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria.
Marina Silva, ministra de Ambiente.
Vamos a actuar internamente para que Brasil, en lugar de ser un paria ambiental, vuelva a ser un país que nos ayude a concretar el acuerdo con Mercosur. Llegaremos a atraer inversiones. Conseguiremos abrir nuestros mercados para nuestros productos.
Luego de una semana, el presidente convocó por primera vez a sus 37 ministros, prometiendo trabajar conjuntamente con el Congreso para reconstruir Brasil, luego de 4 años de gobierno autoritario del ultraderechista Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Somos nosotros los que tenemos que mantener una buena relación con el Congreso Nacional y cada uno de ustedes, ministros, tiene la obligación de mantener la más armónica relación con el Congreso Nacional.
Lula, un veterano líder izquierdista, sabe muy bien que su gobierno ya se enfrenta con varios desafíos, entre ellos la economía.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Es posible que la economía vuelva a crecer. Es posible volver al crecimiento con mucha responsabilidad. Es posible volver al crecimiento con distribución del ingreso y la riqueza. Y es posible generar empleo que garantice un poco a los trabajadores la seguridad social.
Un poco de seguridad social.
La bolsa de Sao Paulo cayó 3% tras su investidura, con inversiones temerosas ante las señales de un mayor gasto público y mayor intervencionismo del Estado en la economía. Otro reto serán las relaciones con los países de la región, especialmente con los vecinos. Y es por eso que Lula tiene previsto muy pronto viajar a Argentina y a Uruguay para definir otra ruta para las políticas internacionales. También anunció su inmediata incorporación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, uno de los principales bloques de debate político de la región. Irán hoy.
Un influyente grupo de legisladores iraníes ha instado al Poder Judicial del país a no mostrar indulgencia con los manifestantes arrestados en los recientes disturbios. En el comunicado publicado por los medios locales, los legisladores llamaron a los manifestantes Moareb, que es una referencia al delito de hacer la guerra contra la sociedad. Los eruditos islámicos interpretan la referencia a actos que desafían los códigos universales, como matar intencionalmente a civiles durante la guerra o causar destrucción aleatoria. Actos que atemorizan en la calle, con o sin arma, de noche o de día, en zonas urbanas o no, en el palacio de un califa o en una mezquita, con o sin cómplices. Delitos tan graves y repugnantes que sus perpetradores no debían recibir refugio en ninguna parte. Según la interpretación de los versos coránicos, la mayoría de los juristas islámicos clásicos consideran que la pena por Moharebe es ser desterrado de la tierra. El Poder Judicial iraní ha acusado hasta ahora a varias personas de Moharebe, corrupción en la tierra, reunión y colusión contra la seguridad nacional y enfrentamientos con la República Islámica por participar en los disturbios. Las autoridades iraníes creen que los enemigos han sido derrotados en Irak, Siria, Palestina, el Líbano y Yemen, por lo que organizaron los disturbios en Irán como reacción a las victorias de la Umma Islámica. Afirman que los Estados Unidos y otros enemigos están incitando a la violencia, organizando mítines y brindando apoyo financiero y armamentístico para comandar los disturbios en los que matones y malandrines en ocasiones se han apoderado de las calles de la República Islámica, matando a varias personas y perturbando la seguridad del país. Para echar un vistazo más de cerca a los desarrollos más recientes sobre el terreno, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. El Poder Judicial de la República Islámica anunció recientemente haber procesado a más de 1,000 personas que fueron arrestadas durante los disturbios. Las autoridades han declarado que separatistas e instigadores se encontraban entre los involucrados en la guerra híbrida que tenía como objetivo derrocar al gobierno y dividir a la sociedad iraní en áreas controladas por grupos étnicos y anarquistas.
Sohre Elahian, diputada, Comisión de Seguridad y Política Exterior.
Más de 7.000 miembros de nuestras fuerzas policiales y de seguridad han resultado heridos en los recientes disturbios en Irán. Unas 60 personas han sido martirizadas. Esta estadística es impactante. ¿Cómo puede alguien llamarlo una protesta pacífica cuando tantas fuerzas de seguridad están heridas y martirizadas? Muchos miembros de grupos terroristas han sido arrestados en estos disturbios. Algunos agentes de los servicios de inteligencia también han sido arrestados. Se enseñaron métodos de violencia y caos durante los disturbios a través de los medios occidentales, la BBC y Saudi International. Enseñaron a sus televidentes cómo hacer bombas caseras.
En consecuencia, el gobierno iraní ahorcó a dos hombres hace unos días por matar a un miembro de Basij durante los disturbios en la provincia de Alborz, cerca de la capital, Teherán, en octubre. Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini, principales autores del crimen que condujo al injusto martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados, dijo el Poder Judicial en un comunicado difundido por los medios locales. Las condenas se basaron en cargos penales relacionados con asesinato y moharebe. El asesinato tuvo lugar a 40 kilómetros al oeste de Teherán, en la carretera Karaj-Kazvin, donde los alborotadores habían bloqueado la carretera. Ajamian, de 28 años, intentaba ayudar voluntariamente a abrir la carretera y repentinamente fue atacado por un grupo de alborotadores porque vestía el uniforme Basij. Fue atacado con piedras, cuchillo, machete y manoplas, según informes de prensa.
Mohammad Gaderi, periodista y analista político.
Después de que termina un juicio y algunos alborotadores son sentenciados a muerte, el Occidente reacciona rápidamente, crea una atmósfera falsa y de esta manera ejerce presión sobre el país de Irán. Esto es porque estas cosas son en realidad una continuación de esa guerra cognitiva. Un proceso que hace que la mente de la audiencia sea incapaz de reconocer la verdad. Están tratando de insinuar en la opinión pública del mundo que, en primer lugar, estos alborotadores y asesinos están siendo juzgados pese a su inocencia. En segundo lugar, insinúan que la corte es una corte injusta. En tercer lugar, insinúan que el sistema es represivo. La cuestión es que además del público y de la mayor parte de la nación que aquí es querellante, también hay querellantes privados. Estas personas han asesinado a cuerpos de seguridad inocentes o han incendiado un vehículo o lugar particular. El objetivo aquí es completar esta guerra híbrida, cognitiva y confundir a la audiencia objetivo para que no pueda comprender la verdad.
Mientras tanto, la cobertura de estos eventos por parte de los principales medios de comunicación occidentales y los opositores de la República Islámica en el extranjero ha sido tal que no mencionan el crimen de estas personas de ninguna manera y solo se refieren a los aspectos emocionales de su vida. Incluso utilizan consignas como «murieron por defender la democracia y los derechos humanos». Al parecer, el bárbaro asesinato de las fuerzas de seguridad de Basij no entra dentro de las preocupaciones de los derechos humanos en el hemisferio político occidental. Este tipo de doble rasero en la cobertura de los medios demuestra más que nunca su deshonestidad e hipocresía.
Hamed Behrouzi Mobafakh, jefe de grupo político, Agencia de Noticias Fars.
Utilizaron diferentes principios y trucos durante este periodo, pero especialmente cuando se trataba de los tribunales y la ley de Moharebe, inmediatamente recurrieron a la técnica de la narrativa incompleta. Después de todo, cada tribunal tiene dos lados. Uno es el demandante, el otro es el acusado. Cuando miras los medios contrarrevolucionarios, ves que todo el foco está en los acusados. Sus cámaras se acercan al acusado y se esfuerzan mucho por convencer a la audiencia de que este asesino convicto es un pobre tipo inocente y hacen que parezca oprimido. ¿Qué hay del otro lado del tribunal? Hay familiares de las víctimas que nunca aparecen en sus noticias. Presentan una narrativa incompleta de esta manera.
Además, ha habido una gran cantidad de críticas en los medios de comunicación occidentales sobre el concepto de Moharebe y sus aplicaciones en el sistema judicial islámico de Irán. En respuesta, los eruditos islámicos opinan que debe haber una discusión intercultural para crear la comprensión adecuada de Mojarebé como concepto y el papel que desempeña esta ley en el mantenimiento de la seguridad y el orden en las sociedades islámicas. Creen que la visión occidental está más bien influenciada por la islamofobia y la falta de comprensión de los valores culturales de esta parte del mundo.
Mohamed Gaderi, periodista y analista político.
Otro punto es que las políticas de Occidente están repletas de doble rasero. Por ejemplo, están en contra de la pena capital en Irán, pero hicieron la vista gorda ante las sentencias de muerte que se llevan a cabo injustamente en algunos países como Arabia Saudí y Bahrein. Estos son sistemas dictatoriales. O encima de eso, las ejecuciones no se hacen solo con una silla y una cuerda. Mire sus fuerzas militares en los últimos 20 años en Afganistán o en Irak y los asesinatos que cometieron en estos países o los crímenes de la coalición saudí con el apoyo de Estados Unidos y los europeos. Estos crímenes se cometen con armas que el Occidente no puede negar que ha proporcionado. Entonces, ¿qué significa esto para ellos? Los asesinatos de mujeres y niños en Yemen. Si estos no son asesinatos y ejecuciones, ¿qué es entonces? Esto muestra el mismo doble rasero que solo sirve a sus propios intereses.
Zohre Elahyan, diputada Comisión de Seguridad y Política Exterior.
En la situación actual, ahora que el pueblo y las familias de las víctimas han pedido claramente al gobierno que trate decisivamente a los perpetradores de estos disturbios, ya aquellos cuyas manos fueron manchadas con la sangre de los niños de este país, el sistema judicial definitivamente hace todo lo posible para hacer justicia a los criminales. Esta es la reivindicación del pueblo.
Aunque el sistema judicial de Irán está siendo criticado por Mojarebé, en Estados Unidos y todo el mundo, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de injusticia, abuso y desprecio por el Estado de Derecho. Desde que se inauguró el campo de prisioneros en 2002, casi 800 hombres han pasado por sus celdas. Además de la detención ilegal, muchos fueron sometidos a tortura y otros tratos brutales. Según un ex detenido de Guantánamo, el legado del centro de detención empeora cada vez que pasa. Simboliza la opresión, la injusticia, la anarquía, el abuso de poder y la detención indefinida. Dijo que es lamentable que las violaciones a los derechos humanos en Guantánamo estén siendo cometidas por un país poderoso que predica sobre la democracia y la libertad. Asimismo, además de los defensores estadounidenses, que se oponen a la pena de muerte en su manera intelectual, cabe destacar que la mayoría de los adultos estadounidenses la apoyan para las personas condenadas por asesinato, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew de 2021. Al mismo tiempo, la mayoría de la gente cree que la pena de muerte no se aplica de manera neutral desde el punto de vista racial en el proceso judicial estadounidense y que no existen suficientes garantías para evitar que una persona inocente sea ejecutada.
Mohamed Gaderi, periodista y analista político.
Basados en su propia ideología e ideas humanitarias o humanistas que rigen en el mecanismo de su propia filosofía política, han llegado al punto de declarar que se debe abandonar la pena de muerte para cualquier delito. Ahora, su percepción es que todas las religiones y sistemas políticos del mundo, que se basan en ideas distintas a sus creencias, también deben ser castigados con la pena capital. Bueno, naturalmente, tal cosa no es posible. Un país de 85 millones que se formó sobre la base de la Sharia islámica y la religión chií, y de hecho sobre la base de la guía de un libro divino, el Corán, en el que está prevista la pena capital, ha adoptado esta sentencia en su propio sistema legal. Creemos que la pena de muerte es necesaria y realmente beneficia la sanidad de una sociedad.
9 de cada 10 de los que están a favor de la pena de muerte dicen que está moralmente justificado cuando alguien comete un delito como el asesinato. Además, según la misma encuesta, las opiniones sobre la pena de muerte difieren según la afiliación religiosa. Alrededor del 66% de los protestantes en los Estados Unidos están a favor de la pena capital, aunque el apoyo es mucho mayor entre los protestantes evangélicos blancos, con alrededor del 75%, y los protestantes no evangélicos blancos, con el 73%, que entre los protestantes negros, con el 50%. Alrededor del 58% de los católicos también apoya la pena capital, una cifra que incluye el 61% de los católicos hispanos y el 56% de los católicos blancos.
Hamed Behrouzi Mobafakh, jefe de grupo político, Agencia de Noticias Fars.
El proyecto de derechos humanos es extremadamente importante para Estados Unidos y sus aliados. Desde el comienzo de la revolución, hemos tenido casi una resolución cada año contra la República Islámica. Nunca lo dejarán pasar. El tema de los derechos humanos es un proyecto que se está implementando y es muy útil, junto con todos los demás proyectos contra Irán.
Al mismo tiempo, la forma en que se implementó recientemente la pena de muerte en un reino de Asia Occidental ha pasado dudosamente desapercibida en los medios occidentales. A principios de 2022, el Ministerio del Interior de Arabia Saudí anunció la ejecución de 81 personas, todas las cuales habían sido condenadas por una amplia variedad de delitos. Varios de los ejecutados también fueron declarados culpables de cargos como perturbar el tejido social y la cohesión nacional y participar en sentadas y protestas e incitarlas. 41 de los ejecutados pertenecen a la minoría chií de Arabia Saudí. La última demostración del uso politizado de la pena de muerte en Arabia Saudí para silenciar la disidencia en la provincia oriental. Los analistas políticos indican que la ejecución masiva de esas 81 personas, ciudadanos saudíes y no saudíes, indica una escalada en el uso de la pena de muerte por parte de Arabia Saudí con fines políticos, lo que eleva la cuenta de ejecuciones del país a al menos 92 solo en 2022. En el último mes, Majid Reza Rahnavar, Mohammad Mehdi Karami, Mohsen Chekari y Seyed Mohammad Hosseini fueron ejecutados tras ser condenados en juicios acelerados en Irán. Estaban entre las 13 personas que Irán ha condenado a muerte en su campaña para hacer justicia para las víctimas y sus familias. Funcionarios iraníes han dicho que solo uno de ellos fue ejecutado por crimen de la guerra y el resto todos fueron casos de asesinato.
Hamed Behrouzi Mobafakh, jefe de grupo político, Agencia de Noticias Fars.
Cantaron libertad, pero se comportaron como dictadores. Vea lo que sucedió en las universidades desde los primeros días de los disturbios. ¿Cómo se comportaron? Las clases estaban cerradas. Los estudiantes religiosos o los que apoyaban al gobierno fueron expulsados de sus grupos universitarios en las redes sociales. No permitieron que asistieran a las clases aquellos que eran incluso políticamente imparciales. En la calle, cuando querían amotinarse, amenazaban a los comerciantes con cerrar sus comercios. Este tipo de comportamiento y tales amenazas no es para nada la libertad. Esto es pura dictadura.
Según los medios locales, el presidente del Tribunal Supremo de Irán ha dicho que estas personas han llevado a cabo actos de sabotaje en eventos recientes, que incluyen agredir o matar a los guardias de seguridad, provocar incendios y destrozar la propiedad pública. El informe agrega que al menos decenas de agentes del gobierno han sido asesinados en los disturbios. Los juicios por estos casos se han venido desarrollando en los tribunales revolucionarios y continuarán durante las próximas semanas. Además, informó que Mohammad Mehdi Karami, cuya sentencia de muerte fue ejecutada, tenía numerosos antecedentes penales, desde acosar a su familia con un cuchillo y destrozar la comisaría e insultar a los agentes y a la gente, hasta beber alcohol en lugares públicos y muchas otras denuncias del padre de Karami a la policía sobre la adicción de su hijo a las drogas ilegales, entre otras cuestiones. Mientras tanto, los medios locales han informado que el secretario para Relaciones Exteriores del Reino Unido ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní que detenga la ejecución de Alireza Akbari, con doble nacionalidad, británico-iraní, acusado y condenado en secreto por espiar para el MI6. En un comunicado publicado por el Ministerio de Inteligencia de Irán, se confirmó la condena y se describió a Akbari como uno de los infiltrados más importantes en los centros sensibles y estratégicos del país. Fue detenido hace más de 3 años y ejecutado en 2023. Durante los recientes disturbios en Irán, las redes sociales occidentales intentaron crear falsas impresiones sobre los problemas de las mujeres en el Irán islámico. Según las estudiosas del Islam, el occidente modernizado ha estado imponiendo su opinión sobre todos los aspectos de la vida durante los últimos 200 años. Y son especialmente culpables con respecto al tema de las mujeres. Realmente han hecho daño con su enfoque orientado a los productos básicos hacia las mujeres. Hoy en día, la mayoría de las mujeres iraníes se dan cuenta de que durante las últimas 4 décadas, la República Islámica ha intentado sinceramente darles un estatus social original en comparación con su pasado y brindarles oportunidades únicas para hacerlas competitivas con el resto del mundo.
Sohre Elahian, diputada de Comisión de Seguridad y Política Exterior.
Aquellos que están bajo la influencia de los medios occidentales y su propaganda imaginan que en Irán las mujeres no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen la oportunidad de trabajar y no se les permite participar en actividades sociales. Pero la realidad es totalmente contraria a esto. En Irán vemos que el 56% de los puestos universitarios están ocupados por mujeres en varios niveles académicos. Alrededor del 33% de los profesores universitarios son mujeres. En el campo de la medicina y el sistema de salud, alrededor del 70% de nuestro personal de salud son mujeres. Nuestras atletas femeninas ganan posiciones en federaciones internacionales, en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En el campo de la cultura tenemos cerca de 900 autoras. Tenemos una gran cantidad de editoras y tenemos una gran cantidad de documentalistas.
Un día antes del aniversario del nacimiento de Hazrat Fatemeh Zahra, la hija del profeta Muhammad, también conocido como el Día de la Madre en Irán, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, se reunió con un grupo de panegiristas y poetas religiosos y dijo que los enemigos siempre han fallado en sus complots contra Irán porque tienen cálculos erróneos sobre el país.
Sohre Elahian, diputada Comisión de Seguridad y Política Exterior.
De hecho, manifestaron que el eje y la base de estas llamadas protestas es el tema de la mujer. Pero de hecho, este era un plan predeterminado. Quiero decir, en teoría, unos 40 grupos de expertos occidentales produjeron artículos años antes de estos disturbios y anunciaron que la futura revolución de Irán sería una revolución centrada en las mujeres. Este proyecto fue en realidad parcialmente revelado durante los disturbios pasados en el país.
Hamed Behrouzi Movafaj, jefe de grupo político Agencia de Noticias Fars.
Miren los proyectos de asesinatos de bandera falsa por parte del enemigo. Las estadísticas indican que ha habido alrededor de 40 a 50 proyectos en los que el enemigo busca con avidez a una mujer muerta por accidente o suicidio y luego se lo atribuye inmediatamente al gobierno de Irán. Rápidamente pasarían debajo del ataúd de esta mujer y cantarían «Mujer, vida, libertad», mientras adentro estaban felices de encontrar una mujer muerta porque el cuerpo de esta mujer les era útil y era más efectivo y más útil que una mujer viva.
Además, en una reunión con cientos de destacadas mujeres iraníes, el 4 de enero de 2023, el líder habló sobre el hecho de que los hombres y las mujeres como seres humanos son completamente iguales en el Islam, y agregó, «Este grupo que está asentado aquí hoy es una muestra de la población. Ustedes son una flor de un gran jardín florido. Alabado sea Dios, tenemos un gran número de mujeres perspicaces, juiciosas, educadas y bien informadas en todo el país. Gracias a Dios. Ese sueño que tuvimos sobre estas niñas piadosas que crecían y se convertían en académicas y científicas, alabado sea Dios, ese sueño se ha materializado».
Sohre Elahian, diputada Comisión de Seguridad y Política Exterior.
¿Cómo puede el gobierno estadounidense permitirse hablar sobre los derechos de las mujeres en Irán mientras muchas mujeres en Irán han perdido la vida debido a las sanciones unilaterales de los Estados Unidos y el embargo de medicamentos y equipos de salud? Basta con mirar el informe de las estadísticas de víctimas publicado por nuestra asociación de talasemia. Tuvimos más de 600 muertes solo porque los medicamentos necesarios no llegaron a los pacientes con talasemia debido a las sanciones de los Estados Unidos. Una parte importante de estos pacientes son mujeres. Los productores de estos medicamentos temen las sanciones estadounidenses y se abstienen de vender medicinas a Irán.
Mohammad Gaderi, periodista y analista político. Lo que se conoce como libertad en los sistemas occidentales es en realidad una especie de libertinaje sexual que siempre está bien, siempre que no actúe en contra de los intereses de las autoridades y los que están en el poder y la clase oligárquica que gobierna en el occidente, ya sea en el campo de la libertad de expresión o de otro tipo. Si pretende golpear a la clase dominante y sus intereses, será tratado de manera represiva. Por lo general, en esos países las protestas civiles, que se basan en una demanda civil, son tratadas con severidad por la policía. Vimos sus ejemplos recientemente en Canadá, Francia e Inglaterra. El peor de estos comportamientos es que la policía del FBI trata con diferentes grupos, especialmente de otras razas y personas de color.
En consecuencia, hay un dicho en psicología que dice: cada persona debe compararse con su propio pasado y no con el de otros. Las mujeres iraníes, después de la Revolución Islámica, han superado a sus contrapartes en la región de Asia Occidental y países vecinos como Turquía, Irak, los Estados Árabes del Golfo Pérsico, etc. Han alcanzado un alto estatus en campos culturales como el cine y las artes. Han estado ganando competencias deportivas y ocupando un lugar destacado en las Olimpiadas Científicas y el espíritu empresarial, junto con la promoción a altos rangos diplomáticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y así sucesivamente. Estamos hablando del tipo de progreso para las mujeres iraníes que los medios occidentales han pasado por alto por completo. Uno no puede dejar de pensar: deben tener miedo de que los valores islámicos se vuelvan atractivos para sus futuras generaciones. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.